inodoro de cristal. Oh, yeah.
Cuando uno piensa a la memoria, ¿no? Para empezar, yo creo que la memoria es una idea que tenemos para pensar sobre lo que pasó, ¿no? Pero ante todo es una idea. La memoria no es algo que está acá, sino que es algo que construimos. O no sé, o lo veo yo más o menos así. Como que no existe una memoria hasta que uno no se pone a pensar sobre ciertas cosas. Y en ese caso, la memoria empieza a ser un componente del pasado, pero en el presente. Porque vos estás pensando la memoria ahora, ¿no?
Obviamente, sí. Todo existe en el presente, ¿no?
Uh-huh.
Pero la memoria también es parte de ese presente, ¿no? Y hasta parte del futuro, de alguna manera. O sea, la memoria es como viajar en el tiempo, ¿no? A través de los recuerdos. Y bueno, existe también una memoria, un concepto, podríamos decir, de memoria colectiva también.
Sí.
Y creo que un poco, si hablamos del disco, está un poco más en ese sentido de la memoria colectiva, la memoria de una sociedad, de un pueblo.
Uh-huh.
Y bueno, ese sería, como decís, el concepto.
Tal cual. Y cuando hablas de memoria colectiva de un pueblo, por lo menos a mí se me viene a la cabeza la palabra cultura.
Sí, obviamente. La cultura es parte de esa memoria colectiva, es parte de las raíces, de lo que está, estuvo y estará siempre, ¿no? Esa raíz, ese origen, esa identidad que tiene cada pueblo con su cultura, ¿no? Eso, sí, es parte también de la memoria, como decís.
Sí, totalmente, que después, digamos, esa cultura terminaría forjando a la persona, o nosotros forjamos y ella nos forja a nosotros, ¿no? Porque es una doble vía, ¿no? La cultura te forja a vos, pero a la vez vos, digamos, lo estás haciendo. Uno es como quien diría, uno es parte, por en este caso estamos hablando de música, ¿no? De un movimiento musical o de una cultura musical, hasta que en un momento uno empieza a ser, llamarle referente o una persona activa dentro de esa cultura, ¿no? Uno empieza a construir esa cultura.
Sí, sí. Yo me acuerdo que en la escuela, en algún momento hablábamos de cultura, y me acuerdo un profesor que dijo una cosa que ahora me viene a la cabeza, a la memoria. Dijo, la cultura es todo lo que el hombre hace.
Sí.
Y me pareció una idea muy abarcativa, pero cierta. O sea, todo puede ser. Uno cuando está, como decís vos, uno forja la cultura al hacerla.
Totalmente.
Entonces, no hay cultura sin alguien que la hace. Y bueno, uno es el que, de alguna manera, y con humildad, la trata de hacer, ¿no? En mi caso, sería una cultura musical. Pero, bueno, todos, de alguna manera, contribuimos a lo que es la cultura.
Y hablando puntualmente de esta contribución tuya, que podríamos decir que es el disco este Memoria, ¿no?
Sí.
Cuando hubo un origen de esto, ¿había una idea de disco o había una idea de hacer músicas?
Bueno, Las dos cosas, ¿no? Es la idea de hacer música principalmente, y si uno puede plasmarla en un disco, en una grabación, si uno está contento con eso, uh-huh, y quiere mostrarlo, es parte, ¿no? De eso, de hacer música y difundirla, ¿no? Que es lo que uno busca a través de los discos, ¿no? Poder difundir la música que uno hace. Uh-huh. Y bueno, se parte de esa idea. Siempre, en mi caso, siempre estoy buscando en general, ¿no? Uh-huh. En la búsqueda de algo que me guste, me identifique, algo que pueda yo tocar y decir, sentirme identificado con eso. Que
sí.
Y bueno, eso te lleva siempre a tratar de ser creativo, ¿no? A tratar, uh-huh, de buscar. Y bueno, en ese sentido, creo que es un poco ese el motivo de la grabación de un material, de un disco. Uh-huh. Buscar, mostrar, ¿no? Difundir, y bueno, el músico siempre quiere tocar. Entonces, digamos, lo que más precisa uno es poder difundir la música para poder tocarla en público, en vivo, frente a gente, a personas de carne y hueso. Y bueno, y esa es la experiencia irrepetible, única de tocar, y bueno, ese es el objetivo.
Uh-huh. Y hablando un poquito de la música que está en el disco, ¿no? Y me hacía acordar lo que vos decías, ¿no? De tocarlo ante gente y exponerlo, ¿no? A mí me pasó, yo cuando escucho discos de jazz, ¿no? Uh-huh. Hay, como que creo que hay un tipo de jazz que viaja dentro de un mambo más experimental, digamos, uh-huh, y que es como un viaje sonoro, uh-huh, o sí, conceptual. Y hay otro tipo de jazz que va más a no olvidarse de las canciones, de las melodías,
claro,
¿no?
Sí, sí, bueno, es bien clara la diferencia, uh-huh, es cuando vos tocas una melodía con una determinada forma y después los músicos improvisan sobre, uh-huh, esa forma, como se hace con los estándares, por ejemplo.
Tal cual.
Y bueno, y hay otro camino, que es el de ir generando formas a la hora de tocar y, uh-huh, y buscando sonoridades y no preestableciendo una forma determinada, un acorde determinado.
Tal cual.
Sino más bien en la improvisación colectiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, son diferentes conceptos, pero también se entrecruzan, uh-huh, o sea, muchas veces en la historia del jazz también me ha pasado de músicos que se fueron de la forma y, uh-huh, también, mismo los músicos más tradicionales, ¿no? Pero bueno, creo que el momento en que se empieza a abrir, a buscar otras sonoridades, a salirse de la forma, en la época de finales del 50, del 60, con Ornette Coleman, mismo Miles ya en esa época. Bueno, eso originó otra manera de encarar el jazz, uh-huh, ¿no? Un poco más abierta, más explorativa. Y bueno, hoy en día yo diría que ya no son dos vertientes que van separadas, sino que se entrecruzan cada vez más. Por ejemplo, en este disco del que hablábamos, el disco nuevo, uh-huh, hay momentos también
de que además se abre todo.
Se abre todo y, bueno, y momentos donde se toca sin cambios armónicos, sino sobre un bump de bajo. Uh-huh. Y bueno, en la mayoría sí, se conserva todavía la forma más tradicional de tocar un tema e improvisar sobre la forma del tema.
Ahí puntualmente ahí me divertí esa parte que viene del primer tema, ¿no? Creo que se llama Aire Líquido. Uh-huh. Y después viene El Gatito B, ¿no?
Sí.
Bueno, que tiene como una... son dos tracks, ¿no? Pero que uno es claramente una introducción del otro, ¿no?
Claro, y después viene el, primero viene una introducción del gatito B y tal después cual. Viene el tema. Y todo está bastante junto, ¿no? Es como un mismo pasaje.
Sí, aunque, cuando lo escuchás por primera vez sin mirar el reproductor, de repente estás en el tercero, no estás en...
Bueno, eso lo vimos a la hora de editar el disco, que me gustaba cómo quedaba. O sea, no lo grabamos así, pero quedó así y me gustó. Y bueno, yo lo busqué de alguna manera y es la primera vez que alguien me lo remarca, pero es algo que sí, que busqué cuando editamos el disco.
Sí, sí, porque yo también particularmente, digamos, como amante de la música en vivo y amante de los discos, creo que son dos cosas, son dos experiencias diferentes.
Sí, sí, sí.
Cuando escucho un disco que me lleva de un track al otro, y me olvido la palabra track, es horrible, ¿no? Pero bueno, de una canción a la otra, ¿no? Es como que me hace pensar en si estuvo pensado. Viste que, claro, antes de los 60, muchas veces los discos eran un compilado de singles, un compilado de grabaciones,
que agarraban
y decían, bueno, vamos a hacer un LP, un larga duración, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero de repente dijeron, no, pará. Ya que tenemos todo esto,
aprovechemos todo el lado A.
Todo puede tener una coherencia, ¿no?
Claro, sí. Bueno, sí, ese un poco se dio así, o sea, no fue tan pensado eso. Sobre todo cómo el track 2 entra después del 1, ¿no? Bien, casi, como decís vos, en la misma línea. Sí, se dio así, bueno. Me gustó, ya lo había hecho algo, había hecho cosas parecidas en discos anteriores también.
Vamos a hablar un poquito menos técnico, ¿no? Cuando algo es rebuscado y cuando algo no es rebuscado, ¿no? A veces hay música que suena tan fácil, pero a la vez por la maestría de tocarla, que es como quien dice que no muestra las costuras, ¿no? Como vos decís, ah, bueno, eso lo podría tocar yo.
Claro. Y no, no.
Cerrate 50 años y después vemos, ¿viste?
No, no,
pero
no.
El tipo que lo está escuchando,
sí,
lo escucha con una naturalidad, ¿no?
Y sí.
Y eso se escucha mucho en el disco. Una fluidez, una naturalidad, ¿no?
Bueno, sí, eso es lo que uno busca, ¿no? Que sea fluido, que sea natural, como podríamos decir, que sea... qué sé yo, eso que parece tan difícil como decís vos, que es la simpleza, justamente es lo más difícil de encontrar, ¿no? Que la música puede ser que sea difícil para tocar, complicada, que requiera mucho ensayo o algún tipo de destreza en algún momento para tocarla, porque puede pasar, pero a la hora de escuchar eso tiene que... no tiene que generar ningún tipo de pensamiento de decir, lo estoy escuchando con mi cabeza y me parece súper complicado, súper inteligente, pero no me produce más que eso. Entonces pierde sentido.
Sí, que es un vicio, ¿no? Que como que se tiene, y creo que no solo en la música, sino en todas las artes, ¿no? Como que exigirse un punto intelectual, uno al principio quiere hacer todo recontra complicado y que todo el mundo se dé cuenta que uno...
es complicado.
Que es complicado, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero esos son vicios de quien se está recién forjando, porque la verdad que después de mucho tiempo, primero te das cuenta que lo que es... te parece que es muy complicado y muy difícil, no es tanto. En algún momento lo podés llegar a lograr eso.
Sí.
O sea, y lo lográs y por ahí sigue sin funcionar. O sea que no pasa tanto por si es complicado o no, sino lo más difícil de conseguir para que las cosas funcionen es encontrar una voz propia que te haga tocar con mayor sinceridad. Y expresarte más genuinamente y no buscar tocar cosas complicadas, porque al final eso es solamente práctica, o sea, como hora de práctica, pero si no podés transmitir nada con todo eso, no sé, puede ser valioso en algún aspecto, pero no es lo que yo en mi caso particular busco, ¿no?
Y yendo a hacer que esto suene, ¿no? ¿Cómo juntaste el grupo? ¿Por qué? Yo creo que en el jazz uno puede ser más o menos como un director técnico, es decir, bueno, yo quiero un delantero de esta manera, claro, un wing de esta manera.
Bueno, sí. Es siempre un desafío ver a quién convoca a uno. Uh-huh. Son, en el caso mío, son músicos que conozco hace muchos años. Uh-huh. Sobre todo, bueno, Rodrigo Domínguez y Natalio Sued. Uh-huh. Son con los que más vengo trabajando. Son parte de mi primer grupo también.
Sí.
Y después se fue sumando Juan Cruz de Urquiza, que es un músico que conocí hace ya muchos años, si bien no trabajamos mucho tiempo en esos años, tuvimos oportunidad y experiencias y nos conocemos, yo te diría, desde creo que el 94, donde yo toqué en un grupo que él tenía en esa época.
Sí.
Y bueno, Francisco es como más joven, un poquito de una generación, un poquito después que la mía, que también lo conozco desde que empezó a tocar acá en Capital. Y el más joven de todos, Sebastián, que es el hijo de Juan Cruz, ¿no? Uh-huh. Súper joven, súper talentoso. Y bueno, en algún momento sí, uno dice, ¿a quién llamo para tocar?
Tal cual.
Bueno, yo ya venía tocando con Natalia y Rodrigo hace mucho y habíamos ya grabado algunas cosas y bueno, se las mostré a Juan Cruz para ver si le interesaba. Por suerte sí, se prendió y desde esa época viene tocando. Y bueno, lo mismo con Francisco y bueno, con Sebastián, ¿no? Uh-huh. Y así fuimos armando este grupo, un sexteto. En realidad muchas veces tocamos en quinteto porque Natalio Sued vive en Holanda, es un saxofonista que vive en Holanda, sí, que viene seguido y por eso podemos hacer estos proyectos, pero él está la mayor parte del año afuera. Uh-huh. Entonces se da a veces con él o a veces tocamos en quinteto, pero sí, por suerte es una formación bastante estable, ya es el segundo disco que grabamos y bueno, a mí me gusta cómo tocan, son todos para mí unos capos, y así que para mí es un lujo.
Y eso ponerle vos a nivel composición, ¿no? ¿Vos te encontrás con esas situaciones de decir, bueno, tengo que componer partes para estos instrumentos o lo pensaste de antemano?
No, pienso de antemano en quiénes van a tocar los temas, pienso en el sonido de ellos, escribo un poco pensando en cómo lo pueden tocar, en cómo lo van a abrir, porque esa es la idea, un poco proponerles y después que ellos también lo exploren. Y pienso en el sonido de ellos y obviamente tengo que transponerle las partituras, cosa que a veces, como soy medio baterista que escribe medio a veces a los ponchazos, siempre alguna corrección hay que hacer, pero escribo pensando en el sonido de cada uno de los músicos.
Y en tu caso, ponele, ¿siempre tuviste esa beta de compositor?
No. Eso empecé a componer hace más o menos de 10 años, 8, 9 años más o menos. Nosotros habíamos grabado un disco con Natalio Sued y Rodrigo Domínguez, ¿no? Por eso te digo que es con los que más vengo trabajando, en el 2007.
Sí.
Con un bajista que un amigo mío francés, Frank Overson. Ese disco tocamos, lo quería grabar yo, yo fui un poco el que produje todo eso, pero no era un grupo del todo mío porque justamente no eran composiciones mías, ¿no?
Okay.
Eran composiciones de Natalio y de Rodrigo, y había una de Frank también. Ese disco salió y me quedé como con las ganas de hacer algo más propio después de ese disco, porque no, o sea, yo me encargué de toda la logística, pero no sentía que era un disco mío de alguna manera.
Sí.
Y charlando, me acuerdo, Natalio me dijo, bueno, tratá de hacer algún tema, a ver qué te sale. Yo mucha idea no tenía de cómo era eso de componer, pero alguna vez por ahí lo intenté y fracasé y no volví a intentar. Y bueno, tenía un tecladito en esa época y empecé a hacer temas con algunos acordes que conocía y bueno, fue así, y sigue siendo así, por eso te digo muy a los ponchazos, de un poco autodidacta, ¿no? De cómo se hace un tema, ¿no? De escuchar y ver qué te suena y qué no te suena, y descartar lo que no te suena y buscar el camino de lo que te suena, de lo que te parece natural, de alguna manera.
Totalmente, es como, hoy en día se usa mucha palabra, pero suena como una búsqueda más orgánica, más como, no sé cómo, pero lo voy encontrando y a prueba y error.
A prueba y error, sí, no sé cómo, pero lo voy encontrando. Esa es un poco la manera, sí.
No, a mí llama la atención y en este programa puntualmente siempre hacemos hincapié en la composición, ¿no? Porque, y más allá porque nos encanta el... Digamos, toda la movida que se arma de jazz. Porque en el jazz también existe eso de los estándares, ¿viste?
Sí.
Y uno como músico de jazz podría tranquilamente tocar toda la vida estándares, ¿no?
Sí, yo podría tocar toda la vida estándares. La pasas bárbaro. A mí me gusta tocar los estándares, pero... creo que, por ejemplo, en el caso de que estamos hablando de un disco, de grabar un disco de estándares,
sí.
Pienso que suene lo que suene, me voy a sentir como que me quedo corto, no sé. Pero, no sé, pienso que es muy difícil grabar un disco de estándares que tenga... alguna identidad. Por ahí en algún momento lo tendría que buscar, lo tendría que intentar hacer. Pero eso no quita que a la hora de tocar siempre te guste tocarlos, ¿no?
Sí. Y hablando de culturas, ¿no? Vos viviste en diferentes lugares, ¿no? Si tengo entendido, sí. Lo que me ayudó el internet un poquitito, ¿no? Y para algo la tenemos. ¿Viviste, ¿no?, en Brasil y puede ser que en Europa?
Sí, en Brasil y en Europa, totalmente, sí.
Y mi pregunta iba, ¿no? Para un baterista,
sí.
Pasar por Brasil, particularmente, creo yo, sí. Debe ser una experiencia interesante, ¿no?
Y sí, impresionante. Bueno, yo me fui buscando un poco eso, ¿no? Siempre me interesó la música brasilera, esa raíz africana, ¿no?, que hay en la música brasilera, sí. ¿No? Y que tiene que ver también, si bien yo en esa época era músico, como soy ahora más abocado al jazz, todo tiene un mismo origen, ¿no? Y bueno, siempre me gustó mucho, ¿no? Siempre admiré mucho músicos brasileros que yo realmente escuchaba y me marcaron. Y en determinado momento de mi vida dije, bueno, ya que estoy tan cerca, ¿por qué no me acerco? Y trato de conocer a esos músicos y trato de ver si puedo aprender algo. Así que bueno, eso sumado a que la situación acá en esa época... estaba muy difícil y yo también era joven y dije, bueno, vamos a conocer un poco... Era el momento, exacto. Entonces estuve en Brasil, me acuerdo que pude contactar a un baterista que era mi ídolo, que es Nené, un baterista de Hermeto Pascual, Humberto Gismonti, tocó con todos.
Sí, una bestia.
Una bestia, y aparte... yo me acordaba mucho de un disco que me marcó mucho, que era un disco de Hermeto en Montreux, en vivo. Me acuerdo hasta el momento que escuché ese disco, y lo que tocaba Nené en ese disco me marcó para siempre. Y bueno, dije, bueno, es como tener a un monstruo viviendo cerca, digamos, accesible. Yo me acuerdo que me fui en micro a São Paulo. Y bueno, y ahí empecé y bueno, hice mi vida de músico, un poco errante, yendo y viniendo. Después se dio la oportunidad de ir a Francia, a Europa también, viajando un poco. Y todo eso en un periodo que fue más o menos desde el 99 hasta el 2007, que volví. Y ahí empezó otra historia.
¿Todas esas experiencias, cómo sentís que te construyeron como músico o te aportaron?
Bueno, la experiencia de Europa es como más un poco más profesional por ahí, no tanto, no tan musical, no sea más de trabajar, de saber algunas cuestiones profesionales del trabajo. Sobre todo yo en la última etapa de Europa yo estuve en las Islas Canarias, ¿no? Y la experiencia linda es de poder trabajar siempre tocando, que al músico es una satisfacción, ¿no? Pero también un poco limitado, ¿no? En el sentido de que eras siempre todo estrictamente profesional y yo venía de haber vivido en otros lugares y quería y buscar algo más en la música, no solamente tocar profesionalmente cosas que no me parecían así artísticas, digamos.
Sí, como estar dentro del mundo del entretenimiento de una manera.
Algo así, totalmente, sí. Bueno, igual te da cierto, qué sé yo, tocar bien cualquier estilo, hay que estar preparado, hay que saber tocarlo. Y eso te da una base sólida, ¿no? También una base de saber encarar el instrumento, de conocer el instrumento, de tratar de tocarlo bien, de perfeccionar algunas cosas. Bueno, eso también me lo han dado los viajes, si bien todavía estoy aprendiendo, pero bueno, digamos que algo de lo que aprendí en esos viajes fue, bueno, tratar de tocar y que suene bien. A veces uno me ha pasado también de tocar con músicos muy buenos, que es toda una responsabilidad, y porque uno tiene que estar a la altura. Y me ha pasado al revés, de tocar músicos de un nivel bastante más bajo y tener uno que ponerse un poco en la espalda del grupo y hacer que eso suene. No es muy artístico, pero también aprendes con esas experiencias.
Sí, no, de alguna manera todo eso es poner, en este caso, llevar a cabo una banda, ¿no? Y que esté ajustada y esté en un estándar. Se puede ir el estándar hasta arriba, pero sí.
Sí,
hay al veces, estándar hay que llegar.
Hay veces que vos tenés que ponerte al hombro todo, ¿no? Y bueno, también hay que saber llevarlo. Y otras veces no, que al revés, que te toca, que te tenés que juntar con gente de mucho nivel y tenés que estar ahí tratando de estar a la altura de las circunstancias. También. Ambas cosas han pasado.
yendo al disco, ¿no? El disco, ponele, se escucha y bastante prolijo.
Ajá. O sea, bueno, sí, sí.
Sí. En cómo está tocado y en la grabación hasta me animaría a decir, ¿no?
Sí, yo creo que suena prolijo, uh-huh. Un poco... A veces es un detalle que yo busco que por ahí me excede un poco, por ahí habría que también en algún momento que sea más desordenado todo. Pero el sonido del disco es muy bueno, pero ahí ya es el trabajo que hicieron los técnicos, o sea, el chico que grabó, que se llama Norberto Villagra, y el chico que mezcló y masterizó, que es un gran amigo, se llama Luis Baqué. Uh-huh. Él vive afuera, trabaja muy bien, y él un poco dirige toda la cuestión del sonido. Uh-huh. Porque siempre trabajé con él, porque es muy muy amigo, desde el primer disco. Y bueno, tiene una calidad de sonora muy buena, no sé si hasta superior a los músicos, pero porque a veces me han dicho del disco, lo primero que me dicen es qué bien que suena, que por un lado es un halago, pero más un halago al técnico de grabación que al músico, pero bueno, así me han dicho varias veces.
No, yo creo que suenan todos bien. Y me voy yendo a veces, hablas de cuando es el disco de alguien, ¿no? Este disco es tuyo, vos como band leader, ¿no?
Sí, y, sí, sí.
Pero sin embargo no es como que hay 50 solos de batería, ¿viste?
No, de hecho hay uno solo y muy cortito. Sí, sí, siempre me pasa en los discos que termino haciendo poco solo, un solito ahí perdido. Incluso me han reclamado, ¿por qué no hay más solo de batería en tus discos si sos el baterista, el líder? Y sí, a la hora de entrar al estudio, la verdad que uno se olvida de todo eso porque quiere que todo suene bien y que los temas estén bien y que los arreglos estén y que los solos salgan lindos. Uh-huh. y que los temas tengan frescura y todas esas cosas. Pensando en todo eso, te olvidas de hacer un solo de batería, ¿no? Pero bueno, en algún momento tendré que hacer un disco que tenga más solo de batería. ¿Sí?
Puede ser.
Un disco de batería solo.
Podría ser un disco de batería solo.
Sí, 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 podría ser.
Pero yendo no a la batería, ¿no? Ya que tenemos un baterista acá, uh-huh. Vamos a hablar de la batería, ¿no? Y muchas veces se piensa la batería de una como un instrumento rítmico, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que también, más en una música como el jazz, ¿no? Se usa de una manera expresiva, textural y melódica, ¿no? ¿O vos cómo encarás vos la batería?
Bueno, a mí un profesor que tuve, un músico que me dio una clase más que nada, gran baterista, me dijo una frase muy simple pero muy real. Uh-huh. La batería es un instrumento de música. O sea, con la batería puedes hacer ritmo, puedes hacer armonía, puedes hacer melodía, puedes hacer lo que quieras.
Depende de lo que quieras y necesites.
Y tenés que encararlo así. No te olvides nunca de sentir que estás tocando un instrumento como si estuvieses tocando un violín, un cello. Es más, tenés casi una orquesta ahí también, porque sí, tenés una orquestación que puedes hacer con todos los cascos, los tambores, los platillos, todos los sonidos que puedes sacar de, uh-huh. de todo lo que tenés ahí. Tenés infinitos sonidos para explorar. Así que tenés todo, como cualquier instrumentista siente que con ese instrumento puede hacer expresar millones de cosas. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí.
También el baterista tiene esa cosa de que sí o sí implica todo el cuerpo. Bueno, podés suspender una parte de tu cuerpo. Mm. Porque ponerle un pianista podría tranquilamente, no sé, estar con las piernas cruzadas, ¿viste?
Sí, no, bueno, también tiene que tocar los pedales, ¿no? Pero en la batería sí, está la cuestión que yo me acuerdo cuando empecé a tocar la batería y vi que había que tocar con las dos piernas y las dos manos. Mm. Dije, eso va a ser imposible, cuatro partes del cuerpo.
Yo lo pienso actualmente.
¿Eso cómo lo haces? Enseguida movés la mano y ya querés mover el pie también, ¿no? Podés tener... Y bueno, ahí tenés que aprender la independencia, ¿no? Los ejercicios de coordinación, lleva mucho tiempo, pero al final sí, vas independizando un poco las partes y vas conociendo un poco también, cada parte tiene su parte buena y su parte también limitante, ¿no? Que se compensa con alguna otra, o sea, la mano derecha con la mano izquierda con la mano derecha, o vas compensando todo y tratando de que entre todo, entre todas esas partes se unifiquen en una sola cosa, que sea un cuerpo sonoro, digamos.
Sí, y te hago una pregunta, así de curioso, porque yo he escuchado por ahí, digamos que un buen baterista debería afinar su batería, ¿no? Eso es algo que, para la gente que viene de otro instrumento, ¿no? No se entiende bien. ¿Cómo encarás vos eso? El tema de afinar la batería, que suene como vos querés que suene.
Bueno, principalmente a mí me gusta el sonido alto. Ajustarla bien, ajustar los parches. Sonido más bien agudo. Tener todo abierto, ¿no? Viste que a veces le pones cintas o cosas porque hay algunos armónicos que no te gustan.
Sí.
Yo me gusta que salga todo el sonido posible del tambor. O sea, obviamente cuando tenés un buen instrumento, eso funciona. Por ahí tenés un instrumento que no es tan bueno y te tira armónicos que no te gustan, tenés que ponerle algo para callarlo, pero cuando tenés un lindo instrumento, que ese instrumento cante todo lo posible. Por eso me gusta también agudo, me da la sensación de que es el sonido como más expansivo, como más africano, digamos. Y después el tema de afinar la batería, sí, hay un intervalo entre los cuerpos que utilizo. O sea, hay una... No es una nota, no es que... mi batería la afino en do mayor o en mi bemol. No.
Eso es de acuerdo, porque hay como... Yo toco congas, toco candombe, sí, ¿no? Y en congas he visto tipos que sacan un... Nunca lo vi, pero lo vi una vez, ¿no?
Sí.
Un tótem que lo van poniendo en las torrecillas y van afinando. Me pareció como muy quirúrgico, ¿no?
No, yo escucho el sonido que me gusta y listo. No busco que sea... Y no nunca le dije al pianista, pasame un fa para afinar la batería, no. Escucho el sonido que me gusta y a partir de ahí hago los intervalos que me suenan entre los tambores.
Tal cual, pero supongo sí en el caso de ver los instrumentos con los que vas a tocar, volviendo al caso que estábamos hablando,
sí.
Tu conjunto tiene una trompeta,
sí,
dos saxos, uno, sí, alto, uno tenor, ¿no?
Sí.
Y un piano, ¿no?
Sí.
Tenés que ver cómo...
Sí, más que nada, ahí más que nada tenés que ver cómo tocar, cómo vas a tocar y cómo vas a acompañar a cada instrumento. Es difícil, por ejemplo, tratar de tocar con acústicamente, ¿no? Sin amplificar.
Sí.
Que se escuche el sonido natural del piano, de los saxos. Y ahí tenés que tratar de controlar el volumen, porque es un instrumento que tiene mucho volumen. Naturalmente uno toca y ya suena bastante y encima, bueno, yo como que tengo una tendencia a apretar fuerte, entonces ahí tenés que estar muy pendiente de cómo acompañar a los otros músicos. En ese sentido sí, tenés que ver, no te diría cómo afinar el instrumento, pero sí como adecuarlo a los sonidos de los,
sí,
instrumentos con los que estás tocando. Sí, más, por ejemplo, si estás tocando con un contrabajo y que se escuche el contrabajo, ¿no? Tenés que ver en qué parte de la batería tocar para que el sonido del contrabajo resalte más. No sé, cuál platillo o lo que sea, ¿no? Pero buscar que a través de lo que vos tocas resaltar el sonido de los demás.
¿Te acuerdas que yo te había contado eso de que, claro, en el disco no hay 20 solos de batería, ¿no?
Sí.
Y como que se percibe que ante todo lo que tiene que ganar es la canción, ¿no? La música. Creo,
sí,
que me gustaría usar la palabra canción, ¿no?
Sí, está bien. Sí, un poco pasa por ahí. Sí.
Que ni uno ni otro, sí, como que todos deberían...
Sí, un poco pasa por ahí la idea, sí.
Si yo escucho el disco, ¿no? Y voy a verlos en vivo, ¿cuál dirías que es el tema que más se prende fuego?
¿Qué más? El otro día tocamos el jueves 22 en Virasoro. Uh-huh. Y hay un tema del disco que es el último, que se llama Humus.
Sí.
Que es un tema medio difícil. O sea, a veces, como decíamos antes, a veces cuando ya la cosa es muy difícil, por ahí es porque algo no está funcionando. Uh-huh. Y pensaba que ese tema era medio complicado, nos costó un poco también para grabarlo. Y le dije, bueno, por ahí no lo vamos a tocar hoy, le dije a los chicos. Y igual lo pasamos en la prueba de sonido. Y después lo tocamos, y fue el que mejor salió, así que a veces medio raro eso.
Sí. Sé que me hice acordar que Bob Dylan en un momento decía que las canciones son como monstruos que en un momento te dejan, ¿no? Uh-huh. Y escuchándote a vos es como que en un momento hasta la música que escribiste vos te puede decir qué hacer o no hacer, y vos decís, la entiendo, pero a la vez me está hablando ya ella, digamos, ¿no? Como que en ese momento quiso ser, pero...
Y después ya te olvidás y pasás a otra cosa.
Totalmente.
Sí. Sí, así me pasa a mí con los temas viejos que no los vuelvo a tocar. Uh-huh. Pero a veces, qué sé yo, por ejemplo, también hay un disco que grabamos una vez y no salió. Digo que no salió porque, qué sé yo, por ahí el disco no estaba tan bueno o lo que sea, pienso, uh-huh, ¿no? Y me olvidé de ese disco. Pero hace poco lo puse, lo escuché y estaba bueno. Dije, esto tendría que haber salido. Y a veces eso pasa con los temas viejos. Uno no los quiere tocar, pero después los tocas y decís, uh-huh, bueno, también es un tema.
Pero yendo un poquito para ir cerrando, ¿no? Vamos a ver la pregunta cíclica del Inodoro de Cristal, ¿no?
Sí.
¿Qué es? Sí, a memoria, ¿no?
Sí.
Lo tenemos que editar de vuelta.
Sí.
No hubo un problema. Lo siento, señores, hay que editarlo de vuelta.
¿Hay que editarlo o hay que grabarlo de vuelta?
Hay que hacer las gráficas de nuevo.
¿La gráfica?
Sí.
Ah.
Y le ponemos tres indicaciones. Aprovechamos, se me ocurrieron tres indicaciones.
Sí.
Para que cuando la gente se lleve el disco o lo descargue o que venga, para antes de darle play, que tenga en cuenta estas tres cosas. ¿Cuáles serían esas tres indicaciones para escuchar memoria?
Bueno, una de las indicaciones sería escuchar a este grupo de músicos, uh-huh, particular.
Anotar
esta agrupación. Sí. Ver cómo funcionan estos músicos, por ejemplo, estos vientistas que son muy destacados, pero por ejemplo no hay otro disco donde estén combinados de esta manera, estos tres. Más otro pianista como Francisco, que siempre vale la pena escuchar, uh-huh, y bueno, y también sorprenderse con Sebastián, que es tan joven y cada día toca mejor. Uh-huh. O sea, ese es un motivo para poder escuchar el disco, ¿no? La combinación que hay de buenos músicos. Bueno, después la curiosidad, ¿no? De ver qué son, cómo son los temas de este baterista, que por ahí no es tan conocido, no es de los bateristas más activos que hay en el medio. Uh-huh. Un baterista, en mi caso, que toca muy de vez en cuando, entonces puede ser un poco la curiosidad de escuchar qué hace. Uh-huh. Serían tres motivos que te tengo que dar, ¿no?
Sí, estamos con el segundo.
Estamos con el segundo, ¿no?
Sí.
Puedo ir con el tercero.
Indicaciones, ¿no?
Y bueno, otra indicación es ver cómo tratar de encontrar el porqué de ese título en la música, uh-huh, ¿no? El título del disco.
Ok. Hernán, muchísimas gracias por venir al Inodoro de Cristal.
Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, estamos siempre ahí y bueno, esperándolos cada vez que toquemos en vivo.
inodoro de cristal. Oh, yeah.